Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 469. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de una de las dos películas dirigidas por Ridley Scott a estrenarse este año, The Last Duel. Bueno, por empezar esto, ¿no? Ridley Scott, octogenario.
Sí, 83 sí. Tiene. Mira.
En realidad mi duda era si se decía octogenario o octogenario. Octogenario, ¿no? Ajá. Bueno, sí, tiene más de 80 años, uno de esos directores... de una generación anterior que trabajaban de otra manera, que vienen de tener una carrera diferente a la que están teniendo los directores nuevos, los directores interesantes nuevos. Y qué placer, la verdad. Creo que se nota que es un director de otra época. Esta es una película de esas épicas en donde lo épico se siente. Tal vez lo que es extraño es que no es una peli de acción ni bélica.
Es un melodrama.
La parte de acción bélica es tremenda. Ratito, es un poco, pero hacía bastante que no la pasaba tan... O sea, me ponía tan tensa en una sala de cine.
Sí, en ese sentido me hizo acordar a Gladiador, que no sé si recuerdan que arrancaba con una batalla épica y después se iba haciendo como todo más pequeño hasta que termina en un duelo entre el protagonista y antagonista.
Se ve acá, que esa es su especialidad.
Claro. Pero bueno, esto todavía es aún más... Me parece que se entiende más como un melodrama que Gladiador, que era una especie de drama de época también con momentos de acción. Pero bueno, sí, empieza con una batalla. Bueno, empieza en realidad con la preparación de este último duelo, que hay un dato interesante. ¿Por qué se llama último duelo? Esto es algo que fue el último duelo que se sancionó oficialmente en la Francia de la época.
Sí.
O sea, para ese momento, viste, está este chiste de que el rey dice, pero esto ya... Sí. No corre, y le tienen que decir nada, es que no se hace nunca, pero sí corre.
Sí, y... me parece que está basado en un libro,
el hecho histórico existió, hubo un libro que fue lo que tomaron Ben Affleck y Matt Damon para decir como, che, queremos hacer esta película, que lo gracioso es que Matt Damon llamó a Ridley y le dijo, hola, ¿qué haces? ¿Te acordás que hicimos The Martian juntos? ¿Querés hacer esto con nosotros?
Ah, claro, ahí se conocieron.
Y le dijo como, sí, de una, me encanta. Uh-huh. Ellos agarraron ese libro histórico, el tema es que en ese libro casi, prácticamente no había nada de información acerca de ella. Eso es lo interesante sobre esta película. Uh-huh. Que nada, es el eje de la película, es Marguerite de Damon.
Sí.
Jean de Carrió, una cosa así es. La de
Marguerite de Carrió.
Claro. Ahí está. Sí, porque los apellidos de ellos dos están buenísimos.
Sí.
Uno es Carrió, creo. Carreaux. Caramba. Y el otro es Legri.
Claro, como... bueno, el tema es que de ella, prácticamente, como bueno, suele pasar con todas las mujeres en la historia, no había prácticamente documentos históricos, no había nada. Es la mujer que dijo me violaron y todo pasa a través de los hombres de la historia. Entonces, uno de los desafíos que tuvieron a la hora de escribir el guión fue interpretar quién era esta mujer y quién es la mujer que se paró y dijo, me pueden prender fuego viva, pero a mí me pasó esto.
Claro. Sí, eso me parece que termina siendo como la tesis. A mí es una película que me gustó mucho. Tengo algunos problemas justamente con el tercer acto. Creo que pierdo un poco de sutileza. Esto siento que va a ser algo que vamos a estar en... Estamos en posiciones distintas pero parecidas con Belu. Sí. Y siento que Juli va a estar en completo desacuerdo.
No, yo creo que a mí soy la que... De los tres que estamos acá en la mesa, soy la que menos me gustó la película. Siento que las cosas que me molestan más que lo demás. Pero me parece que es una película que para mí que está bien.
Coincido igual que hay momentos en los que decís como no hacía falta que tengas la sutileza de una patada en la muela.
Sí.
Porque hay frases que era como, ya lo entendí, no es necesario que lo remarques de esa manera. De todas formas... Así todo, parece que hay gente que no lo entendió, porque hubo una entrevista que le hicieron a Ridley Scott en la que le preguntaron, ¿y cuál era la verdad? Porque hay una... Me encontré con gente después de ver la película que estaban hablando y debatiendo acerca de cuál de todos los puntos de vista de la película era la verdad. Y Ridley Scott miró con cara de, y dijo, son boludos o se hacen en inglés, pero básicamente lo que dijo fue eso y se queda muy claro.
Claro, se argentinizó por un momento.
En claro, el... y dijo.
Y nadie entendió, ¿viste? Claro. Lo que quiso decir.
Y dijo directamente, no, no me voy a referir a eso porque directamente es tonto que no lo hayan entendido. Claro. O sea, directamente la película te pone... La verdad, que se claro. dio bronca, pero bueno.
Ah, bueno, ahí tenés. Ah. Esa es una, para mí ese es el error, lo que menos me gustó de la película, y medio que de esa decisión nacen algunas, me parece que salen algunas.
Hay frases ahí que son muy molestas, más que nada por esto, porque se entiende dentro del contexto, pero y eso vamos a llegar más adelante, pero tiene que ver más con el tema de que un montón de sutilezas últimamente en el cine no se saben manejar. Mm-hmm. Y es como que lo puedes dejar a interpretación, porque yo entiendo que la mina que está poniendo en riesgo su vida... por decir algo que le pasó a mujeres a lo largo de la historia siempre, probablemente te esté diciendo la verdad porque tiene muchísimo más que perder que el resto.
Bueno, sí. Yo hablando un poco de eso, digamos, para el que no haya visto la película, básicamente la película está dividida en tres partes, son tres episodios, tres capítulos que están divididos por una placa en negro que te dice la verdad según Pirulo, la verdad según Mengano, soy la verdad según Jodie Comer.
Así es.
Básicamente.
Y lo que tiene es que, a partir de en cada uno de esos episodios, vemos el punto de vista, los mismos hechos repetidos, con el punto de vista de cada uno de los personajes. El Matt Damon es un pobre diablo, ¿cómo se llama? Adam Sandler.
Adam Sandler. Para que ahora no lo puedo dejar de ver. Ahora lo veo ahí arriba. Adam Driver, cuando se mete al trío, tipo,
Hubiese sido una película muy diferente.
Tal cual. Adam Driver es un canalla y Jodie Comer es la víctima y la dueña de la verdad. Porque lo que hace la película es en estas tres placas, ¿no? Donde dice la verdad, bla, bla, bla. En la placa final, el último tramo de la película, el tercer tercio de la película, es la verdad según Marguerite. Y las letras, el resto de las frases se va difuminando hasta que nos queda la verdad. Y la película nos dice, bueno, esta es efectivamente la verdad. Y yo en el cine, en ese momento estaba sentado a lo de Juli y dije, ay, la puta que me parió. Sí. Y para
adentro. Yo dije
eso
para adentro.
Y para adentro
yo pensé, creo que dije, bueno.
Sí.
Cosas así. Y para adentro estaba pensando, entonces, si la verdad es esta, ¿para qué es así? 2 horas que estoy sentada mirando a estos dos pobres diablos medirse el miembro, ¿entendés? ¿Para qué estoy viendo esto si lo que a vos te interesaba contar es la verdad? Y un poco, lo hablábamos fuera de micrófono antes de sentarnos a grabar, que a mí me parecía como una decisión como mucho más interesante dejar, bueno, esta es la verdad según Margarit, porque básicamente... digamos, acá se nota que hay como una necesidad, como esta cosa de traer como el Me Too, el movimiento Me Too de allá de Estados Unidos, como al frente y decir, bueno, nosotros somos feministas, la verdad, se lo prometemos.
100%, la dueña de la verdad, como dijiste vos, es ella.
Es ella, y lo que termina pasando es que lo que elimina es la complejidad de las situaciones, ¿sí? Porque básicamente la decisión política de decir yo te creo a vos, es una decisión política, yo te creo, sí. Porque al fin y al cabo todas estas situaciones, digamos, en donde hay una víctima de abuso que dice a mí me violaron, suelen ser como muy similares de esta cosa de ella dijo y él dijo. Y nuestra posición política y lo que es revolucionario en el feminismo es este movimiento que dice yo decido creerte a vos. Entonces te arrebata esa decisión y te mete y dice esto es la verdad. Entonces yo me preguntaba en la película, digo, bueno, ¿para qué está? ¿Por qué te comiste los mocos? ¿Entendés? Sí. Déjame tomar esa decisión.
Sí, porque además la película, no solo el resto de la película es lo suficientemente convincente como para que llegues a esa conclusión solo, sino que Jodie Comer hace un laburo impresionante como para que vos, espectador, sepas lo que le pasó y veas lo que le pasó. Entonces es como, ese subrayado grotesco que es casi un palazo en la cabeza, sí,
para mí
no es necesario.
Es 100% un signo de los tiempos. Por un lado, sí. Para, convierta la película en como un aliado, ¿viste?
Sí, o sea, un aliadín.
Un aliadín que dice esto, dice tipo, sí, yo te creo 100%. Y qué sé yo, la premisa de la película...
Es que no más dice yo te creo, te dice esto es lo que pasó de claro. verdad. ¿Entendés? Entonces te arrebata a vos la posibilidad de decir, bueno, yo elijo creerla a ella.
Claro.
Que eso es lo revolucionario. Después de vivir millones, pero cientos de años en un sistema que históricamente hace que vos no le creas a la víctima, lo revolucionario es decir yo te creo, ¿entendés?
Sí, lo entiendo perfectamente. Y más desde el punto de vista cinematográfico, me parece que la premisa, las dos cosas más atractivas de esta película para mí son lo bien usado que está el presupuesto, esto de que es una de estas películas épicas que ves los dólares en pantalla, a diferencia de la otra clase de películas que a mí cada vez me gustan menos, y a ustedes creo que también cada vez les gusta menos, más que a mí.
Un poquito más que el menos que vos.
Claro, algo así.
¿Se entendió?
Sí, que diste decís, qué sé yo, las últimas de Marvel salen por lo menos 100 millones de dólares más de lo que
está cara la tela azul, que salió, no sé qué
decir. Es rarísimo. Y acá sí, acá ves los castillos, ves cuando hay una reconstrucción tipo Notre Dame.
Ves a los extras, ¿entendés? Tipo, sí. hay gente que camina, de verdad.
Fijando, o sea, son posta, todos los que a ellos los están rodeando cuando ella se va a caballo, son personas de verdad.
Sí, es la verdad. Es hermoso, siempre fue hermoso que el cine nos muestre, nos haga ver la escala de las situaciones usando esta clase de herramientas. Es algo que se está perdiendo y ahora lo apreciamos más porque se está perdiendo, pero siempre fue maravilloso. Hablando de Gladiador también,
Beret. Estaba pensando justamente en eso. Sí. Gladiador es una película que yo vi el año pasado por primera vez en mi vida. Aproveché la cuarentena para ver Gladiador y fue como...
Porque grabamos un podcast de esto, ¿no? ¿Vos estabas?
Yo no me acuerdo si estaba Juli.
¿Grabé Gladiador? No grabé Gladiador, no.
Díganos,
me acuerdo.
Oyentes,
ustedes
díganos,
que están del otro lado pueden saberlo mejor que nosotros.
Háganos acordar, sí.
Pero es una de esas cosas que las veces decís, chabón, yo sé que nada de esto existe de verdad, pero...
Pero parece, bueno, ¿sabes algo que
es impresionante?
Ahora de nuevo, por ahí, vamos a volver a esto de que es lo principal. Es lo que más ganas teníamos de debatir, ¿no? Mm-hmm. Más que nada, me parece que todo nace desde esa decisión de dejar la palabra la verdad, en pantalla más que todo lo demás.
Además, perdón, pero la verdad, por lo menos acá en Argentina, tiene otra connotación. Todos los fanáticos de los Simpsons está la verdad y la verdad. Entonces no me puede dejar eso como si pudiéramos interpretarlo de una sola manera.
Para mí es raro. Y para mí, de nuevo, es como que le baja el precio a la premisa de la película, que es lo que más me interesó.
¿Sí?
Después de esto que estábamos hablando, de que es que la peli se ve preciosa. Y creo que es una especialidad de Ridley Scott, que también se ve en Gladiador esto, que parece que es una película que se filmó en esa época. O sea, no ves a los personajes caminando por, viste, la plaza de... no sé, cuando está caminando con las amigas, ella, los ves caminando en un lugar que no sabemos bien dónde es. No hubo un momento en donde nos lo presentaron y qué sé yo. Parece como si estuviese filmando dos amigas caminando en un lugar que no necesita ser presentado porque ese es un lugar... que está ahí.
Y esa es una de las cosas que hace que sea mucho más chocante esas decisiones del resaltado, que de nuevo, ahí no sé si estuvo Ridley Scott atrás. Para mí hubieron asesores, su estudio, algo que le dijeron, esto tiene que quedar más claro. Porque algo que está bueno en todas esas cosas más implícitas de la película es que no necesitas sobreexplicar nada. Ridley Scott es un tipo que no te sobreexplica, te presenta la película
con,
y listo.
Para mí cuenta todo con mucha naturalidad. Otro detalle que quería comentar en la línea de lo que acabo de decir, que me gustó mucho, es que las batallas normalmente son como, y bueno, un momento en donde este tipo fue a un lugar y se peleó con gente. Normalmente se cortan, no sabemos cómo terminó. Bueno, por ahí después intuimos cuando ganaron o cuando perdieron por lo que pasa después. Pero es como más una especie de... sí. Es como un melodrama, como se contaban antes, sin darle tanta... En ese sentido es menos como lo que se suele ver en una película fantástica de ciencia ficción, que es lo que domina la superproducción hoy. Y es más un melodrama de época en donde los dólares están para construir...
ese ambiente.
Sí, digamos, sí. Esa época y que nos sintamos transportados a ella. Eso es algo que admiro un montón y, bueno, me parece que es una de las especialidades de Ridley Scott. Por eso Matt Damon y Ben Affleck, al escribir el guión, deben haber pensado en él. Y por eso Ridley Scott, cuando recibió esa propuesta, dijo, sí, ¿saben qué? De una, pensé que a mis 81 años no iba a tener la oportunidad de hacer esto de nuevo. Claro. Que hizo en Kingdom of Heaven, Gladiador, incluso la Robin Hood de Russell Crowe, que es medio chota, pero bueno, es la clase de cosas que le gusta hacer.
Sí, bueno, justo trajiste a colación esto de los escritores, porque la película está escrita por Matt Damon y Ben Affleck, que son amigotes, y llaman para escribir como la tercera parte a la escritora de Can You Ever Forgive Me, que es una peli que a mí me encanta, vayan a verla. Está buenísima, está
de hecho,
excelentemente
escrita.
Es una de mis favoritas de la década, tipo, me re gusta esa peli. A mí esa decisión de llamar a una mujer para que escriba cosas de mujer me parece una pelotudez que tiene que ver un poco con este signo de los tiempos que decía Fede, que en Hollywood de repente tienen como esta cosa clasificatoria de que los negros escriben cosas de negros, las mujeres escriben cosas de mujeres y
sí,
si no...
no hace falta además ser mujer, o sea, tener vulva y aparato reproductor femenino para saber que...
Para poder
violar
empatizar.
Está mal. Tipo, oh no, la violación no es algo lindo, bueno,
yo,
defendible.
En esa decisión casi que siento el miedo de Matt Damon y Ben
Claro,
Affleck,
sí, sí, para mí tal cual. Se nota un poco como este
Además,
miedo.
Además, ellos
de...
dos trabajaron con Weinstein. Obvio que había miedo de fondo.
Sí. Para mí se renota ese miedo a la repercusión. Y después me parece que esta es una película que claramente fue escrita por actores. Y para mí... ahí está como en esta toma caprichosa de, si bien es interesante como decía Fede, pero para mí es una decisión como caprichosa de organizar la película en estos tres segmentos, porque bueno, ellos, los actores, es como el sueño mojado claro. del actor, ¿entendés? Tenés tres partes en donde tenés que actuar la misma escena sutilmente diferente para que se entiendan, ¿entendés? Es como la escribieron para ellos, se nota que es una película escrita por actores para los actores.
Sí, a mí la estructura de la película es una de las cosas que me parecen mejores, es una de las razones por las cuales me gustó mucho. A mí me suele interesar cuando una historia va por ese lado y te cuenta el mismo hecho desde distinto punto de vista. Tenés que entrar con paciencia. Yo ya más o menos sabía, ya había leído que esta película se la estaba comparando con Rashomon de Kurosawa, por ejemplo, una película que famosamente cuenta el mismo hecho cuatro veces.
O con el episodio de los Simpsons, en donde pasa eso.
¿Hay un episodio de los
Obviamente que Obviamente, hay un episodio
hay
de los
episodio
Simpsons.
De los Simpsons de todo.
Ok, no me lo acuerdo, pero no importa, no me llamo por las ramas. Me gusta eso, me gusta por varias razones. Una, sí hay momentos que los vemos, digamos, más de una vez. Me parece que el único momento que vemos tres veces es cuando supuestamente se perdona.
La reconciliación, que me pareció re interesante, que en realidad ninguno de los dos pelotudos dijo esa frase, la dijo el que estaba de fondo, sí. Tipo, sí, hay que llevarse bien por el rey, no sé qué cosa.
Bueno, esa es otra cosa que me copa, que ese personaje, el que supuestamente está organizando este evento por el nacimiento de su hijo, ya lo vimos, que fue un compañero de batalla de Matt Damon, creo que no nos acordamos del nombre, también es una manera muy casual de contar la historia, está el otro tipo que ya lo vimos al lado de Legree, pero empieza a cobrar importancia cuando es el Iago que le habla en el oído y le dice, pero el amor no se puede negar, como que le hace la cabeza, digamos, es el amigo que te hace la cabeza.
Es el asistente a la violación, además, copadísimo.
Sí. Incluso
Pipazo.
Te queda la idea de que es un peor tipo que Legree, prácticamente.
Un poquito sí.
Pero bueno, nada. La cuestión es que lo que me parece que hace especial con esto de los puntos de vista es que, y acá voy a medio arruinarles Rashomon para tomarlo como punto de comparación.
Vas a spoilear una película que hizo Kurosawa
en los 50, sí, hace 70-80 años.
70-80 años, wow. No sí, te van sí. a perdonar, Federico.
La cuestión
tremendo.
Es que en esa película sucede algo similar a lo que sucede en esta. Y después hay una investigación en la que se está tratando de determinar qué es lo que sucedió y nos cuentan lo mismo iba a decir los sobrevivientes cuentan su punto de vista de lo que sucedió, pero incluso invocan el alma de uno de los el que murió en ese suceso para que también cuente su punto de vista de los hechos y también miente. La gracia es que las tres personas que formaron parte de este hecho mienten y finalmente un leñador nos cuenta la verdad porque era el que estaba afuera y el único que no tenía nada para perder, no tenía que proteger su honor, no tenía su orgullo de por medio ni nada por el estilo. Entonces lo que nosotros estamos viendo es algo que nos están contando. Lo que tiene interesante acá es lo hacen un poco más abstracto, porque no se lo están contando a nadie, en todo caso nos lo están contando a nosotros nada más, pero yo creo que se interpreta no tanto como lo que como que nos están contando su versión de los hechos, sino como lo percibieron.
Eso me pareció muy interesante y a mí me pasó eso viéndola. Es una película que tardé un poquito en procesar, no por el hecho de que te cuesta entenderla, sino de para terminar, viste, ordenar las ideas, decir, ¿esto me convenció o no me convenció?
Aparte
me
gustó, porque Juli fue no al cine gustó. Conmigo, entonces yo estaba tipo,
claro.
Es muy gracioso ir a ver una película con Belú, porque
sí.
va a ser muy, muy expresiva a la hora de no, la también, puta madre. Igual. Yo también, sí, no lo voy a esconder, o sea, éramos,
sí,
lo
sí,
lamento
no, pero,
mucho por la gente que se sentó al lado nuestro.
Pero Belú te re das cuenta cuando la está pasando bien o mal.
Sí, pero... siento que es una película que quizás es un toque larga que podría haber acortado y siento que las partes que podrían ser más cortas es en esto de la repetición. Pero al mismo tiempo hay momentos de esa repetición que es la percepción de los personajes de la situación que me parece re interesante. Mm-hmm. El tema de cómo Legree es...
Adam Sandler.
De cómo Legree percibe su... encuentro apasionado
sí.
con Margaery, que el es adulterio. Una violación. Que es lisa y llanamente una violación. Y vos, en realidad, está buena esa escena porque te das cuenta de que en realidad la mina no se levanta. Dijo que no. Corrió, se escondió. Pero el tipo interpretó todo esto como... Es parte del juego de la seducción y es una dama. No, flaco, la violaste. Sí. Y después lo ves desde el punto de vista de ella y ves cómo reacciona cualquier mujer ante una situación
claro,
así.
A mí un poco lo que me pasa con las dos escenas de violación, porque nada, trigger warning. Acá sí. Nos metemos acá. Hay dos escenas, no súper explícitas, pero sí son claramente dos escenas de violación. Es más terrible, obviamente.
La de Jodie Comer es tremenda.
Desde el punto de vista de Jodie Comer. Y a mí un poco lo que me pasaba es esto de que está bien que hay como un juego como este desde la percepción, pero digamos el punto de vista omnisciente y omnipresente, que es el de la cámara que está mostrando las cosas, que es el del director, te deja clarísimo que las dos veces él la está violando, digamos. Eso es clarísimo desde la puesta en escena. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces ¿para qué me lo contaste tres veces a esto? ¿Entendés? ¿Por qué lo estoy viendo tres veces? Porque yo en su momento cuando está llegando a ese momento, porque él la persigue por un pasillo, abre la puerta y me pasaron dos cosas. Dije, bueno, ahora vamos a ver una escena en donde ella sí da el consentimiento. El consentimiento en los términos del 1300, ¿no? Pero efectivamente el punto de vista de la cámara y la puesta en escena te deja entender que fue un encuentro sexual consentido. O me pasa, dije, bueno, va a cerrar la puerta y no lo vamos a ver. Y le vamos a tener que creer a ella, digamos. No vamos a ver el punto de vista de él.
Sí, hay un
y no
plano...
pasa ninguna de esas dos cosas, sino que te vuelven a mostrar que la violan dos veces y decís, ¿por qué estoy viendo esto, amigo?
Sí, hay un plano en el que, o sea, la versión de los hechos de Legris, en donde cierra la puerta contra cámara y nosotros nos quedamos afuera, que está nos está recontra invitando a que la violación solamente la veamos cuando la cuenta ella. Uh-huh. Pero bueno, tomaron esta decisión. Yo creo que debe ir por el lado de... De nuevo, es meterse en cuestiones. Si bien la película, como te gusta decir a vos, se come los mocos en algunas cosas, en otras me parece que más o menos se mete en el barro. Porque, bueno, lástima, de nuevo, me parece que todo esto se deshace en esta decisión de dejarnos clarísimo que el punto de vista, que la verdad
es la de
ella. Porque cuando vemos la violación desde su punto de vista, nosotros como viendo la situación desde la cámara, lo interpretamos como una violación. O sea, tenés que ser un... si esta película la viste con alguien que después sale y dice, y bueno, lo relativiza, por ahí, bueno...
Andate, claro, andate. Borra el número, bloquealo y andate.
Claro, porque está clarísimo. Simplemente nuestra segunda visita a este suceso nos muestra que fue todo más terrible de lo que parecía la primera vez. Pero lo que tiene interesante, me parece, la primera vez, es que no nos queda duda de que Legris lo interpretó como dice. No se está engañando él mismo, no está mintiendo. En un momento, se confiesa, uno de los momentos más llamativos, más temáticamente interesantes, es cuando con toda convicción se está confesando con su superior.
Pero imagínate qué bueno hubieras toda la peli si no hubieras visto lo que pasó y él se confiesa. ¿No?
Me parece que eso es un camino...
Lili, llámame. Claro. No lo llames a Matt Damon para que te escriba las cosas.
A mí eso me gusta, pero me parece que igualmente el tema de cambiar eso de que la verdad es la de ella, también parece que lo arregla un poco. Pero bueno, nada. Lo que quería decir es este momento en donde dice, me quiero confesar, cometí adulterio. Decís, ah, bueno. Ok.
O sea, en serio. Ese fue el tema.
Claro, listo, el tipo se quedó con la idea de que algo hizo que está mal. Y que si no lo confiesa se va al infierno y qué sé yo. Pero no es lo que nosotros vimos. Es otra cosa.
Y al mismo tiempo me parece bastante... bastante interesante el plantearlo, el mostrarlo en eso. Me parece que es una escena muy fuerte que... O sea, sí, trigger warning necesario porque es complicada de ver. Pero al mismo tiempo me parece que está bueno mostrarlo de esa manera. Porque muchas personas que hacen cosas así no se dan cuenta que lo que hicieron es una violación. Por algo está lleno de gente, de mujeres que dicen que sufrieron y que aseguran que fueron víctimas de una violación. Pero tipos que confiesan haber violado, hay cuatro.
Claro.
Porque no terminan de entender qué momentos cuentan como violación, por más que parezca increíble. Esto es algo que pasa, y el problema es que es una película que pasa en el 1200, y hay pibes en 2021 que siguen diciendo, no, bueno, pero me dio a entender que... Pero no te dijo que sí.
Claro. Sí, me parece que... Una cosa que me gusta del tema de los puntos de vista es esto de que hay momentos que no los vemos de nuevo, y yo siento que el lenguaje que crean en esta película, Matt Damon y Ben Affleck, que hay quienes no saben, estos chabones llegaron a la fama escribiendo un guión.
Y ganando un Oscar por ese guión.
Y ganando un, sí, los dos amigazos que ganaron un Oscar por escribir Good Will Hunting.
Es muy simpático eso además, porque los flacos cuando escribieron ese guión no tenían un mango, estaban viviendo tipo juntos en un departamento de dos ambientes, Ben Affleck dormía en un sillón y escribieron Good Will Hunting y salieron a ver quién se las compraba.
Sí, es fantástico.
Y tenían 20 años, me parece.
Es una linda peli.
¿Vieron el meme ese del dominó? De uno que empuja una cosa y el final es Ben Affleck es Batman.
Básicamente, Batfleck, sí.
Bueno, incluso en un vivo que hicimos con Vicky estábamos especulando cuando hablamos de esto. Especulábamos que esto se supone que fue escrito, o uno puede entender que fue escrito, en esta época complicada en su vida que tuvo Matt Damon, que entró y se divorció, entró y salió.
Hasta que no, Matt Damon no es ese.
Ah, perdón, Ben Affleck, me mezclaron los nombres. Es muy probable que muchos de los que... De nuestro público cholulo igual lo entendió, ¿viste? Sí,
por supuesto, como Adam Sandler. Obvio, como Adam Sandler.
Claro, tal cual. Pero bueno, nada, Vicky decía, se imaginaba que tal vez fue Matt Damon, ¿viste? Que cayó, che, se me ocurrió escribir esto en la clínica de rehabilitación, ¿viste?
yo lo reveo, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
lo
como reveo. Son amigos de toda la vida.
Porque Matt Damon además me parece que siempre el tipo que está ahí bancándolo, como empezó a salir con Ana de Armas, dale, invita a la casa y va toda la familia juntos a la playa porque hay fotos de... Ay. Matt Damon con toda su familia, sí, tipo sí, sí. Su esposa argentina y sus cuatro hijas, tipo todos en la
mi país,
sí, aguante, todos en la playa y Ben Affleck con Ana de Armas, después Ben Affleck con J-Lo, tipo claro. Es como
Ben Affleck bien. Fumando triste, ¿no?
Sí, sí, y sí. Atrás Matt Damon como claro, hola tipo, a mí.
Nos pedimos una pizza, seguimos con el guión, está quedando bueno. Sí, me reimagino eso. Y además, una cosa que tiene muy de divertida, hablando de Ben Affleck, a mí me parece que esta película me gustó mucho, me parece que Ben Affleck es tipo lo mejor que tiene. Uh-huh. Se está divirtiendo, es un personaje que tipo no puedo creer cómo llegó a la pantalla, como en el resultado final es así. Uh-huh.
Porque... Está flaquito aparte, viste, se ve que se desinfló después de hacer Batman y se sí. Quedó sí, chupadito. Sí, quedó
pero la sonrisa de hijo de puta que pone cada vez que...
Está muy bien, le decía a Fede que a mí me hace acordar a Juan Sin Tierras de la película de Robin Hood de Disney.
¡Sí!
Bueno, y también está esta idea de que cuanto más arriba te vas, es algo que yo últimamente también estoy pensando, viste, por eso no me sorprende cuando nos enteramos que cierta celebridad multimillonaria.
Armie Hammer es caníbal.
Come bebés, lo que sea. Me parece que cuanto más poder y dinero tenés, menos contacto, conexión con la realidad tal como es.
O neuronal directamente.
Sí. Entonces me gusta como esto, a este tipo lo conocemos como un noble que está completamente sacado, borracho del poco poder encima en términos relativos que tiene.
Es un señor feudal, o sea, ni siquiera es wow.
Sí, pero bueno, lo poco que sabemos del rey parece directamente un psicópata. Claro, es tipo, sí, es un psicofante.
El comentario que hicimos fue lo que hace el... ¿cómo era? El cruzarse entre familias.
Claro. Tal cual, exactamente. Lo que hace casarse con los primos.
Claro, cuando te casas con muchos primos termina eso, que de hecho te dan a entender que es tonto. Tipo, la sí. Reina lo mira todo el tiempo.
Hay
cuando
algo de que, vos tarado, ¿qué hay algo de que está bueno y es divertido, es como súper infantil el rey, ¿sí? ¿No? Sí. Como esta cosa de que es un niño con poder, entonces como tiene poder, así lo que se canta el orto, que es como si le dieras, no sé, un montón de dólares a un niño de 5 años, obviamente va a ser pavadas.
Sí, sí, por eso eso me pareció divertido, como que termina comunicando eso, pero bueno, el personaje de Ben Affleck para mí se come todo momento en el que aparece, es como que Adam Driver con su presencia, toda su presencia y qué sé yo, es como que queda un costadito mientras Ben Affleck se está
la está pasando joya, y además lo lindo es que en una entrevista Ben Affleck contaba que hubo varios momentos de su personaje que eran improvisados y que la pasó muy bien forreando a Matt Damon. Esos momentos, porque lo gracioso es que sus personajes se detestan y ellos son, bueno, todo esto que contamos, mejores amigos desde que tienen 8 años.
Uh-huh. Sí, o sea, sí, sí. Es muy divertido eso. Como que parece que se detestan sin mucho... en realidad, el personaje de Ben Affleck, ese nombre sí, no me lo acuerdo en pedo. ¿Pierre era?
Pierre. Era re fácil.
¿Te acordaste?
Me acordé.
El francés más básico ese.
De repente hubo como una especie de conexión en mi cabeza y sentí que vino. Bueno, Pierre parece como que lo detesta sin ninguna razón en particular.
Le cae mal, le tipo... parece un boludo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, qué sé yo, la construcción un poco ahí es que ellos son estos, digamos, delfines, esta gente con mucho poder que disfrutan siendo canallas, digamos, disfrutan el poder y él sostiene como un montón de valores que aparentemente están lentamente desapareciendo, que sí. Es esta cosa como
claro.
Es de ser caballero y qué sé yo, que obviamente es anticuado y que responde como a una construcción de una más masculinidad sobre la cual tiene que poseer cosas, digamos.
Sí, claro. Sí.
A mí una de las cosas que más me gustan del personaje de Matt Damon, es que es inteligente la película en arrancar con su punto de vista, porque medio que lo vemos es un personaje bastante aburrido de seguir, incluso ya desde este punto... cuando estamos transitando este punto de vista, queremos ver más de Legree que de él, pero es como el héroe más está ocupando el lugar más del protagonista de película medieval, que siempre intenta hacer lo correcto y lleva el honor como estandarte.
Sí,
¿qué
esta
sé yo?
Cosa de decir, bueno, voy a denunciar porque lo que hizo claro. Es ilegal sí, y no corresponde. Final... Y decís, flaco, te van a pasar por encima, ¿qué te pensás?
Y al final, digamos, toda esta construcción del héroe, de que es noble, que sostiene un montón de valores que deberían ser los correctos, al final lo que es un chabón que se siente mal por ser más chiquito que el otro.
Sí,
entonces, claro. Digamos, es nada más que un mezquino y no puede evitar sentirse... menos cuando los demás lo pasan por arriba y esa es la construcción, digamos, te lo equipara a esta, bueno, vos sos muy noble, en realidad sos un mezquino, nada más.
Sí, un pobre tipo también, es muy inteligente. Bueno, volviendo a esto que estaba por decir en algún momento, la película hay momentos que te muestran varias veces y otros que solamente te muestran una vez desde el punto de vista de uno de los tres. Y el momento es en el que el personaje de Matt Damon se enfrenta cuando le sacaron la capitanía, no sé cómo mierda se dicen.
De Belém.
Sí. Ah, por eso te quedó.
Por eso me acuerdo, porque suena como mi nombre.
No vemos lo que dijo. Vemos cómo se lo cuenta después a su mujer. Y cuando finalmente vemos ese momento y también vemos cuando se enfrenta a estos nobles comiendo en una mesa larga, que vuelve de una batalla que perdió, pero como caballero... No es lo que nos imaginamos de alguien que pone en su lugar a los nobles. Es patético,
claro,
es medio
un
patético.
Es que está como sacudiendo la pierna diciendo: esto es mío, ¿por qué me lo sacaste?
¡No! ¡Era mío! ¡Tenía que ser mío! ¡Mi viejo por fin se murió y me lo sacaste!
Sí, es como. Termina siendo muy patético. Me gusta esa construcción de que primero lo vemos como el héroe, el que va a ocupar el lugar de. Y bueno, también después. Esto es una de las cosas que me parece que en la tercera parte se termina exagerando mucho, pero también vemos esa diferencia de cómo él parecía que estaba protegiendo el honor de su esposa.
No importa, estaba protegiendo el honor de su cosa.
Claro. Claro, eso me parece que queda clarísimo para el final. Yo lo hubiese hecho bastante más sutil, que no quede tan claro como que, bueno, sí, al final era medio un monstruo con
sí,
ella,
claro.
¿Entendés?
Me parece que sea un monstruo. Me
no,
parece que es como
que
un
es
tipo
eso,
como
es un
ajeno.
Signo de la época,
sí,
claro. Como se casó, es la segunda esposa, el tipo lo único que quiere es un heredero, como ella venía con tierras, de una, pero... además está buena, más de una, pero sí, el resto sí. No le importa, o sea.
Sí, que igual esta cosa de que está buena, que hay un momento en donde las dos nos reímos, que es, vieron que está ese momento que de ellos se reúnen después de que él se va de mucho tiempo de la batalla que viene, y en la versión de ella ya está con el escote y el chabón pasa de largo enojado porque se le ven las tetas y vos decís, sos tonto.
El comentario de Adel fue, por eso no pueden concebir, y sí.
Sos tonto.
Bueno, yo quería decir, con respecto a eso de la unión entre ellos dos, yo entendí que la película te dice, si en un punto de vista subsecuente no te vuelven a mostrar una escena que ya viste, es porque ese punto de vista, claro, ese punto
sí,
de vista
obvio.
Acepta la versión de los hechos del que nos contó la cosa antes. Cuando se conocen Matt Damon y Jodie Comer lo reficha. Hay un momento en donde está como con la cabeza cabizbaja y tipo se entiende que se gustan enseguida.
Sí, le parece una buena vaca, digamos, que claro. Por la cual ser comprada, digamos.
Exactamente. Y yo cuando empezó, o sea, ya habiendo visto lo que nos había contado Legree, cuando empieza lo del tercer punto de vista, pensé, lo primero que vamos a ver es esto, que en realidad tipo le esquivó la mirada y qué sé yo, pero no. Entonces eso significa que se gustaban y después te das una idea de que ella está enamorada de él, es como que quiere, están buscando la felicidad, o por lo menos ella más que
ella él, intenta buscarla. Me parece bastante interesante también incluir el personaje de la madre de él, que es una vieja de mierda.
Eso. Bueno, pero eso es otra de esas cosas que para el tercer punto de vista ya es como una caricatura.
Sí. Me parece medio difícil igual adjudicarle la palabra enamorados, digamos. Es una persona que está intentando hacer funcionar esa relación de alguna manera u otra para intentar tener la mayor felicidad posible dentro de una situación de
recién mierda. Casi digo cuando hablé de que comparten esa mirada, casi digo que se enamoraron y en realidad por eso dije se gustaron, porque bueno, nada, se gustaron, es como
se
tipo
gustaron, podría... Y dijo, no está tan mal, mira, la cicatriz le
podría
ser
peor,
podría ser peor.
Mi viejo me presentó otro que no, la verdad que no.
Así que nada, otro momento también en el que ella nos podría contar la cosa no fue tan así, es cuando esta conversación que tienen alrededor de la mesa con Legree, en donde medio que hay un coqueteo de intercambio de conocimientos de libros y qué sé yo. Bueno, no nos lo vuelve a contar. Evidentemente hubo una conversación en donde...
Claro, pero lo interesante de eso, y que pasa un montón, es que vos podés ser simpática y podés hablar con alguien. Eso no quiere decir que te estén tirando onda.
Claro, que te guste la misma serie que otra persona. Claro.
No te hace almas gemelas, y me parece que a Legree esto le confundió un poco.
Claro, claro. No... Bueno, ahí también entra un poco, hay varias cosas que me parece que te hacen entender el punto de vista de Legree, que creo que es la clase de cosa, que se comen los mocos en el tercer punto de vista, pero que es la clase de cosa que incluso en algún sentido me sorprende lo lejos que fueron, siendo una película que se estrena en 2021. Legree, nos muestran que en uno de esos bacanales que tienen con el personaje de Ben Affleck, Pierre, pasa algo muy similar a lo que termina pasando en la escena de la violación, que está persiguiendo a una noble, que sí, está como corriendo, pero se nota como que no le molesta.
Es parte de un juego.
Eso era lo que yo me refería cuando decía que ese era el tipo de escena que yo me esperaba cuando viéramos la violación desde el punto de vista de él. Yo pensaba que íbamos a ver como una cosa como más de juego, y al final no.
No, es que igual en esa escena hay un par de momentos donde el plano está bien en general, y él la agarra a ella, pero ella está como de vemos a cámara la espalda de él y ella está gritando no, y casi como que en algún momento gira y no entendés si se está sonriendo o no. Uh-huh. Pero bueno, sí, para el final de la escena no queda, no es ambiguo,
no hay duda, sí.
Es una violación. Está también el personaje secundario este que le mete en el oído que el amor no se puede controlar, me acuerdo que dice, pero las típicas pelotudeces esas. Y no, el otro que quería decir es, incluso puede ser que fue un poco más lejos esa escena, en el sentido no es simplemente que ella estaba siendo simpática, no es simplemente que tenía la misma
serie. Ella en un momento le dice, cuando le preguntan, ¿te parece que está bueno? Y es Adam Driver, boludo, claro. ¿Qué te voy a decir?
Por eso, puede llegar a ser, o sea, se le puede decir que fue un coqueteo, se puede decir que a ella le parece lindo, se puede decir que incluso ella le dijo a todas sus amigas que le parece lindo, y aún así puede no querer que pase, ¿entendés?
Sí, puedes no tener ganas de que te viole un tipo, o sea, la violación puede ocurrir en cualquier contexto, te puede violar una pareja, o sea, claramente... podían haberlo dejado como más...
Pero por eso digo, es como que todas estas cosas que hacen que entendamos un poco más el punto de vista de Legree, no hace que lo justifiquen, no está justificando lo que hizo. Pero bueno, me parece que a veces en el cine de ahora, empapado por el tema #MeToo y qué sé yo, se teme mostrar esos matices, porque parece que capaz alguien queda con la idea, no quiero que entienda que estoy justificando un violador, y me parece que la película...
No quiero que me linchen en Twitter entonces.
Me parece que la película lleva... bueno, espero que no me linchen a mí por todo esto que estoy diciendo, creo que estoy diciendo bastante.
Pero queda lo suficientemente claro,
no pasa nada,
me parece
como
que...
nos trajo a nosotros.
Claro,
nosotros
se está cubriendo. Es como Ben Affleck y Matt Damon llevando a la guionista, ¿no?
Si digo alguna cosa que me expreso mal, córtenme rápido, ¿viste? Y corríjanme, así no nos cancelan.
Pero sí pasa eso, la película es lo suficientemente, me parece, inteligente como para mostrar todas
las construcciones,
todas las construcciones y también todo lo complejo que hay detrás de una violación. Porque una violación no necesariamente es esa cosa, es ese cuco que se muestra un montón de veces de que es un extraño que te agarra en la calle. No, las violaciones vienen de todas las formas y de las personas que menos te esperaste. Puede violar una pareja. Eso es así de simple. Entonces, que esta película se anime a ir a eso, a mostrar que sí, hubo un coqueteo, sí, a ella le parecía lindo, eso no cambia lo que pasó. Y que además ella después lo dice en la corte cuando le preguntan que la amiga Para tener muy amigas así, la verdad.
Bueno, esa es otra de las cosas que me parece igual, que por ahí es demasiado.
Y no, a mí no me parece demasiado, me parece que tiene digamos mucho que ver con cómo funcionaban las cortes y las relaciones entre mujeres en esa época. Es porque es en el momento en que ellas la marcan como bruja, bueno, yo me tengo que alejar de vos porque si no soy yo bruja 2.
Claro, claro, sí.
Y es una cosa de supervivencia.
Vos fuiste, claro, vos fuiste infiel, o sea, lo que ven en eso, en el tema de la violación... No es una violación, es una infidelidad. Entonces, como yo estoy casada con un tipo, estoy embarazada, no puedo quedarme cerca de esto. Entonces,
sí, para mí
la vende directamente. Me pareció como muy lógico dentro de lo que es la construcción de ese mundo medieval y
sí,
de las cortes francesas.
Que pasan ahora.
Que siguen pasando ahora, obvio. Y que ella directamente en ese interrogatorio dice como, sí, eso no quiere decir, o sea, dije que era lindo, no, dije como, claro, qué gana de que entre a mi casa.
Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, yo quiero pasar al último duelo. Hablemos del último duelo, que para mí es lo mejor de toda la película.
Sí, igual, si me permitís un par de cositas, gracias, Belu.
¿Sabe que no? Se parís, se va.
Claro, sí, ¿sabe sí. que me, no?
Y se escucha un portazo. No, quería decir un par de cosas más de la tercera, del tercer punto de vista. Si bien ya quedó un poco claro lo que pensamos los tres de eso, yo no sé si recuerdan, esto no lo tiro a la mesa para que nos volvamos a pelear, en particular que no se peleen entre ustedes dos, pero no sé si recuerdan que hace un año y medio hablamos de Promising Young Woman, una película
que a Juli le gustó mucho y a mí nada.
Claro, y yo en
para
ese
que
momento...
Vean que no todas las mujeres son iguales.
Exactamente, bueno, ¿ven? Nos diferenciamos, por más que Fede se confunda nuestros nombres, somos diferentes.
Eso creo que pasó, ya lo dijiste más veces que las veces que pasó, creo.
Y no lo vamos a dejar de decir, no sé qué pensás.
Pero bueno, nada, ese podcast había salió muy interesante sobre una película también polémica, divisiva, mucho más que esta, me parece. Sí. Y yo en ese momento la acababa de ver, y si bien más o menos me había hecho ruido, creo, si no recuerdo mal, me hizo un poco más al costado y las dejé a ustedes hablar, también estaba Vicky, y salió un debate muy interesante. En este año y medio empecé más a detectar esto que me molesta un poco, que es esto de darle como completa razón a el... Sí, como eliminar los matices en un tema polémico como es este... Que entiendo los matices, es como que uno está diciendo las cosas no son blanco y negras, en este caso son gris, muy, muy, muy oscuras, casi negras, ¿entendés? Pero bueno, me parece que tiene que haber un espacio, porque si no es como... Es hilo de Twitter, ¿viste? Uh-huh. Es una cosa que me parece que pierde todo lo que puede tener de interesante una historia contada en una película. Algo que sucede en esta última parte, que me parece que es parte de lo que me molestó en Promising Young Woman, y que a último momento... se acobardan o intentan sumar un punto de vista diferente, es esto de que se entiende la importancia de declarar, de hacer saber la verdad, de que este tipo... pero me parece que tampoco se deja, hasta cierto punto no se deja un espacio de, bueno, pero vale la pena sacrificar tu vida literal. Entonces acá, en Promising Young Woman me parece que no, me parece que te terminan contando la historia de alguien que fue definido por esto, que no le pasó a ella, le pasó a una amiga. Acá las dudas empiezan a sumarse hasta el final, en donde ella dice, si hubiese sabido que iba a tener este bebé y qué sé yo, no lo hubiese pensado mejor. No te dice que no hubiese llegado a ese punto de...
No, lo gracioso que pasa en esa situación, que es lo terrible, es que ella en realidad no sabía lo que pasaba.
Bueno, también está
eso. Me parece terrible.
No sabía que se estaba arriesgando.
No sabía que, che, si es mentira, te quemamos viva. Y es como...
Bueno, que esa es una de las cosas que me parecen un poco raras. Tipo, no me creí que llegues a ese punto sin saber que estás en riesgo.
No, yo lo creo. Yo a mí no me digamos, no me de esa tercera parte, eso no me llamó la atención, no me, digamos, me parece como una construcción como muy clara del momento como histórico de esto, de que más allá de que ella, no sé, que es una chica que le gusta leer, o que por lo menos sabe leer, que es importante, no todo el mundo sabía leer en el 1300, es las mujeres obviamente que tienen menos capacidad para entender cómo funcionan las reglas de, claro, y las leyes.
Y de hecho esas reglas no les eran contadas, no eran reglas conocidas, eran cosas que sabía la gente adentro de la corte. Él va a denunciar esto y dice, che, vos sabés que si perdés a ella la prendemos fuego, ¿no? Sí, 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 está todo bien. Pero él no le dijo como, che, si seguimos te queman.
Claro, no hay una manera verosímil de construir que ella sabía o no sabía, digamos. Por eso es lo que no me molesta. Sí hay un momento de a mí este tercer bloque es por lo menos el que me resulta más interesante. Es un poco esto que ya les dije antes, que digo, bueno, ¿por qué estuve viendo esto dos horas y media de esto cuando Aparentemente a lo que a Ridley le interesaba era esta parte, ¿no? Bueno, me pasa, sí, hay como unos momentos subrayados, que hay un momento que me hizo acordar a Malignant. No sé si vieron Malignant, que es como una comparación muy, muy diferente de películas.
¿A dónde va esto?
Pero quédense conmigo, que tiene un punto, como diría el Woods. Hay un momento en Malignant donde hay un plano muy largo donde un personaje le dice al otro: vos sabés que yo soy adoptada, y queda ahí el plano, pam, 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 y suena la música. Hay un momento en esta película donde la madre dice: vos sabías que yo también fui violada, y queda ahí, pam, pam, pam.
Sí,
música
sí.
Que sí me parecen como un poco subrayados, pero sí me gusta como meternos un poco más en el punto de vista de ella. De qué son las cosas que hacen en esa época las mujeres. Bueno, ya que no
bueno, esta es la primera vez que te muestran que ella tiene amigas, que tiene una vida por afuera del palacio en donde vive.
Sí, eso me parece. Bueno, esa debe ser la clase de cosa que viene con la. Que tal vez Nicole, la guionista, viste, trajo, que te muestran como ellas hablando de los tipos, y ahí es donde ella admite que le parece.
Pero sí, siempre desde este punto de vista de. De una cosa de, bueno, quieren chusmear, pero a la vez está siempre el peligro inherente, ¿entendés?
Claro.
Ahí de que, bueno, pasa algo con esto y a mí me cortan la cabeza y de un montón de otras maneras, digamos, porque vos le sos infiel a un tipo en esa época y en otras épocas peor, pero acá, bueno, de repente estás alienada absolutamente de todas las cosas, te quedas sola, sos una bruja, digamos, hay un montón de maneras y me parece que en esa tensión, y está bien construido en esas, muy, muy a los Jane Austen, que es otra época, ¿no? También, pero de esta cosa de las mujeres, de que saben muy bien el lugar en el que ocupan, digamos, que no son unas boludas que hablan de chumerío y de los zapatos y qué sé yo, que saben que no sé, que está como esta cosa de que ellas tienen el lujo de poder hablar de los zapatos, que siempre está como la espada de Damocles pendiendo sobre ellas, digamos. Y me parece
sí,
que, esa
y que son amigas, pero medio que nunca terminan de ser amigas.
Y nunca,
si eso
es que
queda
no pueden
claro,
ser
porque
amigas,
no pueden
porque
ser
están,
amigas, porque no existe esa cosa de confianza.
Porque el sistema no les permite, digamos.
Sí.
Yo igual eso no sé si lo interpreté tan así. Pensé que ella creía que eran amigas, no sé. No vi tanto cuidado ahí.
Siento que ella es un poco más inocente que el resto de las mujeres, pero porque ella es un poco más, no sé si se quiere confiada, un poco más, tiene un punto de vista de las cosas un poco más esperanzador, por más que su matrimonio no es feliz, porque ella lo dice y se ve que ella en realidad no estaba
sí,
muy contenta
no es,
en la casa.
Pero no es lo peor. Digamos,
no, pero sabe que no es lo peor, sabe que hay cosas muchísimo peores, sabe que se casó con un tipo que no es 48 años más grande que ella, claro. Entonces como que está todo bien. Está esta teoría recontramédica, obvio, de que si no acabás, no vas a tener un hijo. Y es como...
Esa fue muy graciosa.
No existiría gente, chabón, claro. O sea...
Esa fue graciosa verla en el cine porque la gente se rió cuando, dijo eso.
A mí me causó gracia cuando lo dice el médico. Fue uno de los momentos que me parece que es como muy... Dedo en la llaga, ¿viste? Dedo ya metido en la llaga y empieza a revolver en el juicio cuando todos están discutiendo eso. Y planos, tipo lo que describís de Maléfica, una película que no vi, pero entiendo perfecta, me lo visualizo.
¿Cómo es Maléfica?
Malignant.
Malignant es la de James Wan, que fuimos a ver el cine juntos y estaba sentado al lado mío.
Pensé que estábamos hablando de Maléfica y ahora sé de lo que estás hablando y lo entiendo perfectamente. Los años no están viniendo solos.
No, y fue como, che, Maléfica no hay adoptado. O sea, sí hay adoptado.
Bueno, no sé, bueno, no la vi por eso. Me empecé a imaginar que Maléfica capaz era adoptada, qué sé yo, no importa. Sí, Malignant ahora me acuerdo. Ahora sé a lo que te referís. Pero bueno, lo que estaba diciendo era que sí, ahí hay un par de cosas que me divirtieron, que es cuando ya desde el punto de vista de ella, cuando estamos viendo ciertas situaciones en donde se están diciendo cosas terribles, ya no me acuerdo cuál, pero cuando hablan, por ejemplo, de esto es un crimen a la propiedad, no a la mujer, cosas así, a veces nos muestran la cara de una de las mujeres que da la casualidad que están ahí por alguna razón y te muestran como que... mierda. Pero otras veces es medio exagerado, tipo cuando la están interrogando, de si acabó y que con quién acabó y qué sé yo, viste, te muestran a ella como... ¡Oh! Y me parece que es el rostro del espectador moderno, ¿no? Viste, como medio...
A mí me pareció interesante porque siento que las miradas de esas mujeres que están en la corte nunca dejan de ser sutiles porque saben que no pueden hacer mucha cara, porque saben que no pueden expresarse mucho. De hecho, en la cara de la reina, cuando dicen te vamos a quemar, y es como la. No, pará.
¿Serio?
Acaba de decir que la violaron. Para...
Claro.
Y algo que me pareció recontra interesante es que, por ejemplo, cuando Pierre está ahí en su corte, re contento, diciendo, va a salir todo bien, van a decir que nuestro amigo no hizo nada, porque no hizo nada, porque mira, si va a violar a alguien. Está la esposa de él mirándola con cara de,
claro, ese es
no
un buen
me
momento.
Jodas, sí, sí, sí. No me jodas, nosotros sabemos quién es. Y todas esas miradas de las mujeres acerca de qué era lo que estaba pasando con los tipos, de todos estos machitos defendiéndose entre sí, me pareció bastante interesante, pero dentro de todo por eso, porque estaban así medio como tapadas de, si te pudiera decir, claro. Si pudiera contar
no, por eso,
que
eso hay varios momentos que me parece que está interesante. Y
pero
que tal vez
esas sutilezas, por ejemplo, se pierden cuando la madre dice, a mí me violaron, bueno, también.
Bam, bam, bam.
Yo quería...
Alcanzaba con una mirada de ella. Con una mirada iba a alcanzar porque esa actriz sabe mirar. Lo sabemos todos. Sí.
A mí lo que más me molestó de esa escena es lo que viene después, que tiene que ver con esto de que como que no hay dudas, como que ella es un símbolo del Me Too, ponele, en esta película. Cuando yo la entendí más a la madre cuando dice, ¿y qué es lo que gané? Estoy viva. Y sí, no es poco eso, ¿entendés? Uh-huh. Es terrible lo que te pasó. Estaría buenísimo poder confiar en la justicia, pero esto es la Edad Media y bueno, por lo menos estás viva. Pero bueno, la respuesta de ella a mí, por ejemplo, en mi película mental, me hubiese gustado ver algo de duda, pero no, ella súper firme dice, ¿y a qué costo estás viviendo? Algo así, ¿viste? Y recién la duda de por ahí esto no es algo tan... De nuevo, no es una situación blanco y negro, la decisión que tomé. Viene recién cuando tiene el hijo, que me parece como un poco tarde para mí. Bueno, llegamos al último duelo. A mí una de las cosas que me dio, me parece que sí le dieron menos importancia y lo agradecí, es que detrás de todo esto está el tema de que son todos cristianos y la razón del duelo es que está es la idea de que...
Dios. Pero sí, a mí me parece que está bien claro de que nadie, ninguno de los involucrados en ese duelo cree en Dios de nada, digamos.
No creen del todo. Bueno, por eso yo digo, yo me parece...
No, pero digamos, a mí me parece que hay como una clara... O sea, después de que Matt Damon habla con Jodie Comer, hay como una clara bajada de que... No hay Dios que valga en esta situación.
Es que a mí me parece que en la película está claro que están diciéndolo nada más. Dios se supone... Bueno, tal vez Matt Damon es el que un poco más cree o dice que cree porque por más que muera va a haber muerto defendiendo el honor de más que nada de él.
Sí, que es lo que le dice ella, tipo, ¿qué? No me vengas a decir que lo estás haciendo por mi flaco, dale.
Sí,
no, no, que también está interesante y simbólicamente está construido de esa manera de que en realidad él está defendiendo su honor. Y por eso digo que esta noción de Dios me parece que todos son, entre comillas, hipócritas ahí, sí. en esa situación. Y que, de vuelta, para mí está como simbólicamente muy bien construido de que lo termina matando metiéndole la espada en la boca. Entonces sí. Hay como una cosa ahí fálica, poderosa, digamos, sí, de...
Es
a mí a quien estoy defendiendo, digamos.
Claro. Sí,
sí duelo... porque de hecho le dice, confesá, bueno, listo, chupa. Toma.
El duelo es tremendo y... Yo igual, lo último que quería decir sobre esto es que me da la sensación de que en la época todos hubieran estado mucho más convencidos de que Dios es el que hace las cosas. Y acá se nota como que todo el mundo está medio usándolo de excusa para...
¿No se usó siempre a Dios de excusa para absolutamente todo a lo largo de la historia del cristianismo?
Pero yo tengo la idea de que tal vez en esa época la gente estaba más convencida de que realmente estaban haciendo esto para que Dios...
¿Vos decís que en las cruzadas la gente estaba realmente convencida de que vamos a ir? Iban a matar gente, iban a matar moros porque... Sí.
Es un tema enorme este.
Es un tema gigante. Siempre igual me causa mucha gracia cuando la gente dice no, porque Dios me protege. Y yo me imagino que si hay un Dios debe estar ahí arriba tipo, ¿eh?
Claro.
A mí no me meta, boludo.
Por eso,
tema tuyo.
Yo creo... Bueno, nada, eso. Me da la sensación de que podrían haber tranquilamente ido más fuerte a eso de que, bueno, lo vamos a dejar en las manos de Dios y todo el mundo convencido. Y se nota de que no, de que cada uno está usándolo eso como una especie de excusa para hacer lo que le parece bien, básicamente.
Básicamente porque ya esa escena transcurre en el punto de vista de Marjorie. Y Marjorie sabe que ella dijo la verdad. Entonces, si su marido pierde... Ella sabe que la van a prender fuego por más que haya dicho la verdad. Entonces es como, ¿de qué Dios me estás hablando?
Bueno,
en todo caso, acá la intervención divina no cuenta. Ella no se ve confiada y me parece que tiene más que ver no con la creencia y la fe de ellos, sino con la fe de ella. Porque es su punto de vista,
sí,
y es su historia ahí.
Sí, sí. Porque, de nuevo, te digo, alguien cristiano estaría ahí pensando, bueno, va a ganar. No tengo ninguna duda de que va a ganar porque yo dije la verdad. Y se nota que no, que está toda esta duda porque es una pelea entre dos personas que va a ganar el que más, el que tenga, el que pelee mejor.
Y capaz hay una inundación en otro lado y Dios está ocupado ahí, claro. Qué sé yo.
Por eso, digo, me parece que hace que el duelo esté, sea mucho más interesante que realmente están poniendo todo.
Y bueno, sucio, ahí qué bueno que está que sí. Sea así de sucio, que se caguen a trompadas, que se escuche el ruido, el sonido del momento del duelo te pone la piel de gallina.
Hay momentos donde los caballos, después de chocarse contra una pared, se alejan y ves morir el escudero de Matt Damon, como porque estaba ahí, en el medio. Increíble.
Sí, está, la verdad, para mí, esa batalla final está buenísima. Aparte, son de esas cosas que, no sé, me hacía acordar un poco a la peli esta de Clint Eastwood, de Sully. No sé si se acuerdan, la de Tom Hanks, de estas películas en donde uno está viendo una cosa que ya sabe cómo termina y no puede evitar estar sentado en el borde del asiento y decís, ¿qué va a pasar?
¿Lo sabía cómo terminaba?
Yo no leí, yo no leí porque no quería saber qué pasaba.
Es un hecho histórico.
Bueno, no, sí, yo no tenía la más puta idea. De hecho, en un momento pensé.
Yo leí varias notas, pero por suerte todas las notas que leí decían, y anda al cine para saber quién gana. O sea, puede buscarlo, claro. Lo puede googlear, va a estar ahí porque es un hecho real. Pero fue como, listo, voy a llegar al cine y voy a ver qué onda. Igual en un momento fue como, es el mundo real y la vida real es una mierda, así que claramente se va a morir, pensé.
Sí, sí, bueno, el duelo está armado para que en un momento pienses, listo, Matt Damon es boleta, como decimos acá, ¿viste? En Buenos Aires. Pero sí, el final está fuerte por esto de que le dice de que confiese y en realidad no nos sorprende para nada.
Porque él es lo interesante de eso, que es a lo que me parece que es como la conclusión de esos tres puntos de vista, esas tres historias, es que él realmente está convencido de que no hizo nada.
Sí, y su vida termina convencido con esa idea. Por eso me parece
que en ningún momento se permite replantearse, ¿todo eso fueron señales? ¿Esos no fueron en chiste?
¿Eso no fueron en chiste?
No, es como que nunca entró en su cabeza. Y bueno, después el final a mí me pareció súper épico, como nos cuenta la epicidad de que este personaje tan aburrido, tan típico, encuentra la gloria, ¿viste? Todo el mundo está clamando su nombre y ella está atrás. Y yo cuando van a funden a negro en su cara, dije, qué final bajón, me gusta, porque creo que es la...
La cosa bajón que está buena y después corte. No, pero mira, ahí está el nene, qué sé yo.
Tuve un hijo y él se murió y yo la pasé joya el resto de mi vida.
A mí me gustó eso porque no te dicen que murió. Pero como no está ahí, es lo que tenés que entender es eso, que murió de sangrar, capaz el tipo al otro día por el puñal.
No te dicen
que...
igual. Te lo dicen la película, ¿no leíste, boludo? La película, al final dicen.
Bueno, las cruzadas, claro. Un par de años después.
Bueno, las cruzadas un par de años después y él está ahí como... Está claro. Muerto y te dice, no se volvió a casar nunca, porque obvio, después de eso, que te vas a casar.
Sí. Ya está, basta de hombres.
No, y aparte tiene un hijo varón.
Claro, ya está retrasado. Va a ser la señora de ese lugar por siempre.
Sí, además el hijo es rubiecito como ella, entonces nunca queda claro. Claro. Al final no importa de quién era, es de ella. Me parece que es un lindo final, o sea, un lindo bis. Después del momento ese super épico que ves Notre Dame ahí al fondo.
A mí me gustaba más el otro final. Pero ¿en serio? Bueno, ustedes se quedan ahí.
Ok. No había entendido. Que,
a mí los dos me parecían igual de copados. Los dos me parecen igual de interesantes. Ese tema de que todos a él lo están vitoreando y ella está ahí, tipo, la ves cabalgando con medio cara de qué vida de mierda. Claro.
Bueno, ahí tenés una cara que me transmitió lo que creo que tenía que transmitir, pero no... pero con sutileza, yo lo entendí con sutileza. Hay momentos a través de este último acto que yo siento que prácticamente falta que mire a cámara, tipo de Office, ¿viste? Claro, y diga, ¿puedes creer lo que teníamos que soportar? No sé, sí, para mí los dos finales están muy bien. Una de las cosas que me gustó del típico texto del final es que nos dicen estas cosas que dijeron ustedes. Y refaltó algo que no iba, pero siento que debe haber estado la tentación de decir, este fue el último duelo.
Sí, me pareció recopado que no te lo aclararan. Yo pensé, te juro.
Porque es como la justificación del título.
Claro, que estaba esperando que dijeran eso. Y es como, ¿ves que vos no sobreexplicás? Entonces todas esas cosas, momentos forzados, te los dijo alguien más.
Sí, yo te digo que... Más allá de, viste, estas cosas que dije del tercer acto que no me convence, para mí todo se reduce, a mí la película me hubiese creo que cerrado casi del todo si sacaban ese tema de que queda la verdad.
Sí.
Y es como que, bueno, problema. O sea, si no está eso, el tercer acto podés interpretarlo como que ella tiene razón. Esto es lo que sucedió y también ya lo vimos, ya vimos lo que sucedió desde el otro punto de vista y era indefendible igual. Pero por ahí está interpretando la realidad de manera exacerbada porque, por lo que le sucedió y porque está en un momento que quedó mal, ¿entendés? Pero cuando nos dicen que es la verdad, entonces todo esto está sucediendo todo esto sucedió tal cual nos lo muestran y reduce un poco el impacto para mí.
Pero sí.
Mándalo a Ridley a viajar en el tiempo y que no tome esa decisión.
Sí, es una cosa ínfima, pero me parece que es como que.
Cambia un montón. Pero algo que se puede rescatar. A mí es una película igual, más allá de estas cosas que dijimos, me parece muy buena.
A mí me parece muy buena.
Cosas más copadas que vimos que bueno, claro, en la pantalla. Belu está haciendo como, no entienden nada. Lo que más me parece igual copado de esta película es que es en la catapulta directa de Jodie Comer a estar nominada a los Oscars y a estar en mil cosas. Sí. Porque este año estuvo en dos cosas muy distintas. Free Guy, que es una comedia muy divertida y casualmente una comedia romántica que no intenta hacerlo, pero de todas formas lo es y es de las más originales que se vieron en mucho tiempo.
Está intentando tipo hacer lo que puede para que la reconozcan, ¿entendés? Bueno, hago una para bien blockbuster para ¿sí? la gente. Otra esta que es más para los Oscar, qué sé yo. A mí me parece una buena actriz, ojalá.
Ya va a trabajar va a volver a trabajar con Ridley Scott, que Ridley Scott está armando una película sobre Napoleón y ella va a ser de Josefina.
Oh, qué bien. Mira. Me copa eso.
Sí, lo que les iba a decir, lo que tiene interesante, y esto es una noticia que es algo que va a cambiar en cualquier momento, es que estas dos cosas que hicieron no es un superhéroe, ¿viste? No es un personaje de propiedad intelectual todavía. Uh-huh. Seguro. Que dentro, bueno, ¿saben quién es? Jodie Comer es la madre de Rey en episodio 9 que aparece en tres flashes.
Sí, es ¿viste? Ella.
Me había olvidado de eso. Sí,
que tal vez
yo la conozco porque vi Killing Eve. Sí. Vi las primeras dos temporadas de Killing Eve, que está muy bien. Hace esos personajes border que de vuelta para mí son de esos sueños mojados de todos los actores de
Tiene
de
25
Joker.
Acentos.
Claro, sí, tengo un montón de acentos y hago de que estoy medio loca. Y la verdad y que le funcionó.
Y es lesbiana, tiene todo el personaje, sí, tiene sí. todo.
Y la Mira. Verdad que le funciona re bien. Está por lo menos las primeras dos temporadas de Killing Eve están buenas y ella tipo, la rompe. Sí. Así que.
Bueno, yo lo que iba a decir era, el título puede terminar significando también, ¿será este el último duelo? En el sentido de que este tipo de películas sabemos que están en extinción, porque, bueno. Para cerrar, sí, es medio tirado de los pelos lo que dije, pero que era para cerrar que arrancó muy mal en taquilla, lamentablemente.
Lo que pasa es que le pegó también el momento donde están sacando, qué sé yo, todas estas películas que están saliendo medio pandemia, medio no... Les va a afectarlo.
Sí, pero tal vez es porque es una película que no es, ya sabes de entrada que no es para entretenerse sí, y pasarla bien,
yo
tipo algo como Free Guy.
Que había leído también, perdón, que había no había tenido una campaña de marketing muy clara, sí. No le habían puesto la plata.
Es una producción que hereda Disney, pero que en realidad había sido iniciada por Fox y parece que medio que la mandaron a morir, sí, pero sí, bueno, para que
no se lo que está haciendo Disney con un montón de los proyectos que son de 20th Century Fox. A no ser que vean potencial de franquicia, que fue lo que hicieron con Free Guy.
Sí, iba a decir eso. Free Guy era la misma historia, pero se notaba que es algo más fácil de vender para ellos,
sí,
va más con
entonces
la marca.
Entonces esto lo soltaron, lo dejaron y se nota. Hubo una campaña de... O sea, es una película que estábamos esperando. Los que sabíamos, los que habíamos visto el tráiler, que agradezco igual una película que tenga un solo tráiler, me parece que tiene que ser la norma de ahora en adelante, como... Por ley, si sacas más de un tráiler,
te
tenés que ir preso.
Claro.
Sí, básicamente. Paredón, pero bueno, no va a pasar. Y no hubo mucho más que eso.
No, y bueno, Ridley Scott, uno siempre presta atención. Si bien...
Claro. ¿De Marshall le fue bien o no? Y que es como una de la película anterior, ¿o no?
No, hubo alguna en el medio, creo.
Pero, qué sé yo, es un chabón que produce blockbuster que la gente va a ver
¿sí?
de copa, que no son de franquicia. Digamos.
Bueno, hasta ahora. Uh-huh. Ahí está, le está yendo como el orto. Para que tengan una idea... Con la que está compitiendo Venom 2. Y Venom 2 la está levantando con pala y esta no la fue a ver.
Venom 2 es una película de una hora y media que parece que dura tres y es una mierda. Y el mejor bueno, chiste tiene gallinas.
Es que no, para mí no es tan importante ni siquiera saber cómo es Venom 2. Podría ser buena. Evidentemente, bueno, hay gente que la entretuvo, pero yo no la vi. Así que no tengo idea. Pero el concepto, ¿entendés? The Last Duel, una película escrita por estos dos... tipazos, dirigida por Ridley Scott, una leyenda que sigue con ha tenido películas que no funcionaron, pero es un tipo que sabe lo que hace y lo hace muy bien y no estamos hablando de que...
Bueno, hay que ver ahora cómo le va de House of Gucci, que tiene...
Bueno, House of Gucci tiene a Lady Gaga. Evidentemente el gancho de esa película es Lady Gaga. Sí. Que
a
Star is Born.
Vamos a ir a verla por Adam Driver.
Yo sí, la voy a ir a ver por Lady Gaga igual, ¿eh? Discúlpenme.
Sí. Yo quiero ver si puede hacer otra cosa además de la chica de A Star is Born.
Bueno, en A Star is Born explotó, le fue súper bien porque era ¿cómo se llama?
Sexta remake.
No, eso era lo de menos. Me parece que es porque Lady Gaga, este artista popular, bueno, vamos a ver cómo actúa, qué sé yo. Y me parece que en House of Gucci el gancho termina siendo eso. Si bien es una biopic, a mí medio que me embola, seguramente es una película...
De la que van a escuchar un podcast.
Sí, obvio. De la que vamos a hablar. Pero bueno, esto es más o menos todo lo que tenemos para decir sobre The Last Duel. Les recuerdo que si disfrutan escucharnos, pueden hacer una contribución en patreon.com/KMS... o invitarnos cafecitos en cafecito.app/KMS. Además, otro lugar en el que se pueden suscribir es nuestro canal de Twitch, en donde con Vicky hacemos alguno que otro vivo por semana, en donde hablamos de todas esas cosas que no entran en ningún podcast. De cualquiera de estas formas, estarían ayudando a que sigamos haciendo esto que nos encanta hacer y que esperamos ustedes del otro lado también disfruten. Sin más que decir, esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Si tuviera pelo, iría a la misma peluquería que John de Carrouge.